Buenos días, soy Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy dentro del bloque de las urgencias geniturinarias vamos a hablar de los traumatismos geniturinarios. Los traumatismos geniturinarios hacen referencia a lesiones que pueden localizarse en diferentes estructuras, como son los riñones, uréteres, vejiga, uretra, pene y testículos. Estos traumatismos pueden ser cerrados o penetrantes. Un traumatismo cerrado, por ejemplo, sería una contusión, una laceración o un hematoma del riñón sin ruptura de la cápsula renal. Mientras que un traumatismo penetrante o abierto sería cuando hay una penetración en el parénquima renal, por ejemplo, como un objeto externo con posible exposición al medio ambiente. Existe un riesgo muy importante que va desde unas hemorragias leves hasta la pérdida de la función renal o reproductiva en función del órgano al que afecte en ese momento. ¿Y qué es lo más importante? Una evaluación temprana y un manejo oportuno. ¿Para qué? Para evitar esos posibles riesgos asociados. Comenzamos con el traumatismo renal. Hemos visto que puede ser cerrado o abierto. Cerrado, como acabamos de comentar, puede ser una contusión o un hematoma, pero que no llega a romper la cápsula ni la piel, que sería la imagen A, como podéis ver aquí, un hematoma renal. O puede ser abierto, que hemos dicho que había una penetración en el parénquima renal, con posible sangrado activo. Es decir, aquí hay una penetración del parénquima renal y este es el sangrado activo, imagen D. La etiología, ¿por qué se puede producir un traumatismo renal? Pues una etiología múltiple. Se puede producir por accidentes de tráfico, caídas o deportes de contacto. También puede ser, por ejemplo, por una herida de arma blanca o proyectil. Ese sería un traumatismo abierto. ¿Por qué? Porque hay una penetración en el parénquima. Puede ser también por traumatismos laborales o domésticos. Además, también se pueden producir por complicaciones en procedimientos quirúrgicos o una instrumentación urológica. Vamos a ver la fisiopatología. O sea, hemos visto que existe cerrado y abierto y vamos a ver la fisiopatología de cada uno de ellos. Comenzamos con el traumatismo renal cerrado. En el traumatismo renal cerrado existe un impacto directo, un golpe, que lo que hace es producir una contusión o una laceración del parénquima. Se produce una hemorragia intrarrenal dentro del riñón y se forma un hematoma subescapular. Se puede producir extravasación de orina si llega a afectar al sistema colector y aparece como respuesta inflamación local y edema. Esto que lleva a la aparición de dolor y aumento de la presión intrarrenal, es decir, aumenta la presión en el riñón. Por otro lado, tenemos el traumatismo renal abierto. Lo que se produce es una penetración. Hay una ruptura del parénquima renal y de los vasos renales. ¿Qué se produce como consecuencia de esa ruptura? Una hemorragia activa que puede conllevar a un shock. También, cuando se produce con objetos externos, se produce una contaminación. Por lo tanto, en este caso tenemos riesgo de infección y sepsis. Como respuesta, se produce una inflamación y se puede llegar a producir una necrosis del tejido renal que está comprometido. Aquí, por ejemplo, tenéis el hematoma. Aquí una laceración y aquí ya un desgarro. Es importante tener en cuenta que se puede producir un compromiso sistémico, sobre todo en el traumatismo abierto, que es producir hipovolemia, hipotensión y riesgo de insuficiencia renal. Vamos a ver las manifestaciones clínicas, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar en un paciente con un traumatismo renal? Pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, un dolor lumbar o flanco o abdominal que se inicia de manera súbita, es decir, de repente. Nos vamos a encontrar una hematuria que puede ser macroscópica o microscópica. Aparecen también equimosis o hematomas en flanco o en abdomen, como podéis ver en la imagen, esos hematomas. A veces puede acompañar el cuadro de náuseas y vómitos y puede aparecer un shock en los traumas más severos. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos este tipo de patología? Pues principalmente tenemos una inspección, que lo que vamos a ver son los hematomas en el flanco, como hemos visto en la imagen, abdomen o región lumbar. También vamos a ver heridas, si es el caso de un traumatismo abierto. En la palpación, cuando vamos a palpar la zona, vamos a ver dolor, tanto en el flanco como en el abdomen. Incluso podemos detectar masas fluctuantes en el hematoma. También tenemos unos signos generales, como hipotensión, taquicardia, palidez, etc. Y vamos a llevar a cabo una evaluación complementaria para confirmar esa sospecha que tenemos. Se va a realizar un TAC abdominal con contraste. ¿Para qué? Pues para ver la extensión de la lesión, es decir, cómo afecta esa lesión, suele ser el estudio de elección. También se puede utilizar una urografía intravenosa para ver la función, evaluar la funcionalidad y la extravasación de la orina, Y también se puede utilizar el ultrasonido, que es útil para aquellos pacientes inestables, pero que necesitamos detectar los hematomas o el sangrado activo. ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues se puede producir una hemorragia retroperitoneal, que puede llegar a evolucionar hasta el shock. Se puede producir una necrosis renal, se necrosa el riñón y un absceso renal. En este caso, ¿qué tratamiento vamos a llevar a cabo? Pues tenemos una estabilización inicial que consistiría en oxigenación, acceso venoso y reposición de líquidos. En el caso del traumatismo renal que está cerrado, que es leve o moderado, es decir, es poco traumatismo, pues observación hospitalaria, vamos a controlar si existe o no hematuria, analgesia y reposo. Cuando tenemos un traumatismo renal que ya es más severo o abierto, necesitaríamos una cirugía urgente para el control de sangrado y para poder reparar el parénquima. En todos los casos tenemos que realizar un manejo del dolor con analgesias o una prescripción médica y reposo absoluto y realizar una monitorización hemodinámica y de los signos vitales. Dentro de esta patología tenemos aquí un cuadrito de las principales intervenciones, que como hemos comentado siempre hay muchas intervenciones NIC con sus actividades, hemos visto aquí, hemos señalado pues, algunas de ellas. Por ejemplo, en la monitorización hemodinámica, ¿qué tendríamos que hacer? Pues control de signos vitales, presión arterial, frecuencia, perfusión periférica, saturación, etc. Respecto al manejo del dolor, ¿qué actividades tenemos? Pues valoración y seguimiento del dolor, aplicación de medidas farmacológicas y no farmacológicas, reevaluación constante del dolor, etc. Administración de analgésicos, pues aplicación de medicación según prescripción, vigilancia de los efectos adversos, comprobar los 5 correctos, etc. Confort y reposo absoluto, ¿qué podemos hacer? Pues colocar al paciente en una posición cómoda, favorecer el descanso, potenciar el bienestar, etc. Al final este es un cuadro resumen que son muchas más actividades para muchas más intervenciones. Comenzamos con las lesiones uretrales, uretritis. Hasta ahora habíamos visto los traumatismos renales y ahora vamos a hablar de las lesiones uretrales. Y comenzamos con la uretritis. La uretritis se caracteriza por tener una micción dolorosa y un exudado uretral. Todos estos síntomas, junto con una orina turbia, es lo que caracteriza el cuadro de uretritis. La etiología, ¿por qué se puede producir una uretritis, una infección de la uretra? Pues puede ser por diferentes bacterias, como una gonorrae, una trichomatis o un ureplasma. ¿Qué síntomas tenemos? Pues tenemos disuria, que es dolor al orinar, poraquiuria, que orinas muchas veces pero poca cantidad, tenesmo vesical y secreción uretral. ¿Cuál es el tratamiento para una uretritis? Pues tenemos que potenciar la hidratación en torno a 1,5 litros por día. También se recomienda evitar las relaciones sexuales sin protección por el riesgo de transmisión y antibióticos según el agente causal. Vamos a ver qué exploraciones urgentes. Pues ¿qué tendríamos que pedir en el caso de una uretritis? Pues habría que realizar un exudado uretral que se recoge para su posterior análisis. Habría que realizar un test reactivo de orina para ver nitritos y leucocitos. También se pediría un sedimento urinario para ver la bacteriuria, la proteinuria, la piuria, a ver si el pH es alcalino o ácido. Y un urocultivo. Pues antes de dar el tratamiento antibiótico necesitamos un urocultivo para determinar qué microorganismo es el agente causante. Vamos a ver otro tipo de lesiones uretrales, los traumatismos urológicos. Dentro de los traumatismos urológicos encontramos dos tipos. Tenemos que pueden ser anteriores, aquellos que afectan al pene o a la vulva, o pueden ser posteriores, que afectan a la membranosa o la prostática, como puede ser, por ejemplo, la fractura de pelvis. En los traumatismos urológicos, ¿qué síntomas podemos encontrar? Pues podemos encontrar uretorragia, hematuria, sangre en orina, imposibilidad para miccionar o distensión vesical. Y en lesiones, por ejemplo, en la uretra anterior, pues dolor, tumefacción o hematoma perineal. ¿Qué pruebas complementarias se realizan? Pues se realiza un tacto rectal, aquellas lesiones que afectan a la uretra posterior, donde se evidencia la elevación de la próstata. Podemos realizar una uteroscopia o una cisturetrografía. ¿Qué permite la cisturetrografía? Pues evaluar la integridad de la uretra y la vesícula y la vejiga, perdón. Mientras que la uteroscopia lo que permite es observar la extensión de la lesión. Vamos a ver qué complicaciones tenemos. Pues puede haber una pérdida de la continencia urinaria, puede haber una disfunción eréctil, sobre todo si la lesión se localiza en la parte posterior, y puede producirse una infección del tracto urinario. Vamos a ver cuál es el tratamiento en estos casos. Pues primero tenemos que puede ser un tratamiento conservador, son aquellos casos en los que hay una lesión leve o parcial, entonces se puede utilizar un sondaje intermitente o bajo supervisión médica. Tenemos un tratamiento quirúrgico, que son en aquellos casos en los que las lesiones son más graves y complejas, puede llevar asociada incluso fracturas pélvicas. Luego tenemos medidas de soporte y control de síntomas, como sería la analgesia para el control del dolor, control de la retención urinaria mediante un catéter vesical, hidratación adecuada y reposo. Luego tendríamos la prevención. Hay que vigilar los signos y síntomas de infección, la hemorragia, la formación de abscesos, cuidado de la piel y mucosas, cuidado de la zona perineal, protección frente a traumatismos adicionales durante el periodo de recuperación, etc. Y también tenemos la educación al paciente. Es decir, se le da instrucciones sobre aquellas actividades que puede realizar y aquellas actividades que pueden llegar a agravar o empeorar la lesión. El cuidado de los catéteres o de los drenajes y el seguimiento de los signos de alarma. Todo eso mediante la educación al paciente. Por último, dentro de los traumatismos geniturinarios, vamos a ver la fractura de pene. ¿Cómo se define una fractura de pene? Pues como una rotura de la túnica albúgina durante la erección. Esta fractura de pene puede afectar tanto al cuerpo esponjoso como a la uretra. Vamos a ver por qué se produce una fractura de pene, es decir, qué etiología tiene. Pues tenemos una etiología muy variada. Se puede producir por un trauma durante las relaciones sexuales, es decir, un movimiento brusco cuando el pene está erecto. Se puede producir, por ejemplo, en accidentes deportivos o caídas sobre un objeto. También se puede producir durante la manipulación o torsión violenta cuando el pene está erecto o por lesiones accidentales, que suele ser menos frecuente. Etiología. ¿Cómo se produce la fractura de pene? Pues comienza con una rotura de la túnica albúginea. ¿Qué es lo que hace? La presión intracavernosa durante la erección supera la resistencia de la túnica, lo que se provoca su desgarro. Posteriormente hay una hemorragia intracavernosa, es decir, dentro del pene. Lo que hace es que se rompen los vasos del cuerpo cavernoso y se produce un hematoma y aparece una deformidad visible. La tercera fase es la respuesta de inflamación local. Aparece dolor, edema, equimosis, que es secundaria a ese sangrado y a ese trauma inicial. El cuarto paso es el compromiso uretral. Si hay lesión en el cuerpo esponjoso, puede presentarse, por ejemplo, hematuria, dificultad para orinar o una extravasación de la orina. Y el quinto y último punto dentro del mecanismo fisiopatológico es el riesgo funcional. Es decir, si no se repara la lesión de manera inmediata, esa fibrosis puede provocar una curvatura permanente y una disfunción eréctil. Aquí tenemos el hematoma que se produce por la hemorragia intracavernosa, cuerpo cavernoso. ¿Qué tenemos? ¿Qué aparece? Aparece un dolor súbito e intenso, que aparece de repente. También aparece un chasquido audible al momento del trauma, en ese momento. Aparece un hematoma importante que provoca una deformidad en hueso roto o una curvatura marcada. Esa curvatura marcada se llama deformidad en hueso roto. Aparece un edema y una equimosis que son progresivas. Y puede aparecer hematuria o dificultad para orinar siempre y cuando haya lesión asociada a la uretra. La exploración física. ¿Cómo vamos a explorar este tipo de pacientes? Pues en la inspección vamos a ver que hay una deformidad evidente, como hemos dicho, que era esa deformidad en hueso roto, que es esa curvatura marcada. Aparece edema, hematoma y coloración violácea. Respecto a la palpación, cuando palpamos aparece un dolor localizado, una induración en el sitio de la ruptura, de una masa firme que corresponde al hematoma. En la evaluación uretral, pues podemos valorar si existe sangre en el meato urinario o dificultad para orinar. Y todo este cuadro también puede ir acompañado de unos signos generales, como son por la ansiedad, la palidez, la sudoración, dolor intenso, etc. Vamos a ver cuál es el tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico, cuando se trata de una urgencia, cuyo objetivo es reparar la túnica albúginea. Por otro, se puede producir un drenaje del hematoma. También se puede producir una reparación de la uretra si es necesario y como medidas generales, analgesia y reposo absoluto. ¿Qué intervenciones de enfermería tenemos en estos casos? Pues vamos a ver por cada una de las patologías que hemos visto. En la uretritis, pues se puede llevar a cabo una monitorización de las constantes vitales, un manejo de líquidos, una recolección correcta de muestras, una administración de medicamentos según prescripción y una enseñanza sobre sexo seguro y prevención. En el caso de los traumas urológicos, lesiones uretrales, pues, ¿qué intervenciones llevaríamos a cabo? Pues manejo de la eliminación urinaria, catéter, control del dolor, administración analgésica, vigilancia de la piel y de las heridas, protección contra infecciones y manejo de la sensibilidad periférica alterada. Y en el caso de la fractura de pene, pues una serie de intervenciones que puede estar útiles en esta patología sería monitorización hemodinámica, manejo del dolor, que hemos visto que es muy doloroso, administración de analgésicos, vigilar el hematoma, edema y complicaciones, que hemos dicho que el hematoma es la clínica principal junto con esa curvatura, y el confort y reposo absoluto. Como decimos siempre, hay muchos tipos de intervenciones y muchos tipos de actividades asociadas a esas intervenciones. Como conclusión, ¿qué establecemos? Pues que los traumatismos geniturinarios pueden afectar al riñón, a uretra, pene, pueden ser abiertos o cerrados y pueden conllevar riesgo de hemorragia o pérdida de la función. ¿Qué es importante? Pues un diagnóstico precoz y un manejo adecuado. ¿Para qué? Pues para prevenir complicaciones y preservar la función de esos órganos. Respecto a los cuidados enfermeros, que acabamos de ver que pueden ser variados, pues destacamos la monitorización, la analgesia, el reposo, el control de signos vitales y la educación al paciente.